identifíquese, por favor.
Soy coreano.
¡Oh, genial! ¡Grandioso! ¡Fabuloso! ¡Qué bien!
Sí, pero del norte.
Ah, perdón, lo lamento.
Sí, también yo.
Vamos a la fila del reparto con la ilusión intacta y la firme convicción de que no nos tocará nada.
Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
¡Hay coreanos en Rusia! Y no son los BTS de gira, ¿eh? No. Son soldados de Corea del Norte, ¿eh?
Sí.
Y la OTAN alerta sobre esto. Es decir, la OTAN se reúne y dice, acá hay coreanos del Norte.
Aguas.
La onda es que Kim Jong-un le habría prestado 10.000 soldados norcoreanos a Putin para defender de Ucrania la región rusa de Kursk.
Se los prestó.
Pero bueno, todo chido, pero nadie piensa en los coreanos del norte que nunca salieron de su tierra, no saben ni qué pedo el mundo y de pronto están rodeados de entrenadores rusos que le explican cómo odiar ucranianos.
Chale, ¿no?
No, nadie dice nada, sí. Pero bueno, los ucranianos del norte tampoco.
No.
En fin, hay mucha novedad sobre la campaña de las elecciones estadounidenses, como ustedes saben,
claro,
porque ya estamos casi en tiempo de descuento, del mismo autor de Tu Cola para ganar cualquier debate.
Sí.
Llega No Lo Conozco para desafanarse de cualquier mierda que pueda hacer tu equipo de trabajo. Está con madre, yo les recomiendo, aplíquenla.
Sí, no lo conozco.
Donald Trump dijo sobre el cómico Tony Hancliffe que insultó a Puerto Rico. Abrió un desmadre.
Sí,
parece que ahora hay una estampida de votos que se van para otro lado Dijo Donald Trump, no lo conozco. O sea, mire si voy a conocer a los más de 30 que hablaron en el meeting.
Por favor, es imposible.
Yo los conozco en bola, así como gente que me apoya.
Obvio.
Gente de MAGA.
Claro,
Makes America.
Pero no pensamos todos iguales.
Pero no, sí. Es decir, sí pensamos todos iguales, pero yo no me voy a hacer cargo de esta situación que a lo mejor me quita votos. No lo conozco. Dijo Donald Trump, desconociendo totalmente a Tony Hancliffe, que dijo, bueno, ya veo que me suelta la mano con una velocidad porque a veces, vista, estoy solo. Ya, chingué a mi madre, ¿verdad?
Sí,
bueno, a la vez Trump definió su meeting en Nueva York, que es donde ocurrió todo esto que estamos diciendo, como un festival de amor. Un Bustock, podríamos decir.
Claro.
Número 4.
Claro,
sí, dijo, sí, insultamos a puertorriqueños y a otras minorías, pero el amor es así.
Claro.
Totalmente.
El amor es así.
Sí, efectos de tomas de decisiones en tiempos electorales.
Sí.
Por ejemplo, The Washington Post pierde más de 200.000 suscriptores.
No manches.
El gringo es así. A la hora de perder suscriptores, se pierden un vergo.
Puta madre.
Así como se ganan de putazo poniendo una cifra indigna de dinero, se pierden 200.000 suscriptores, todo porque Jeff Bezos, que es el dueño de Amazon, que es también el dueño del conglomerado mediático de Washington Post, dijo, acá no se va a apoyar a Kamala Harris. Nos vamos a mantener neutrales, pero por supuesto que apoyando a Trump. Así que a Kamala no, aquí no se la apoya porque no sé qué. Polla Spen en España, y 200.000 suscriptores que sostienen que Kamala Harris es mucho mejor candidata, por ser demócrata, que Donald Trump, el republicano, dijeron, bueno, yo me desuscribo. Y ahora hay una crisis en el Washington Post, que igual a Jeff Bezos le vale madre y va a decir, bueno, yo voy con los gastos de los 200.000 suscriptores y más allá.
Obvio.
Damas y caballeros, hoy es la quincuamilésima, nona, centésima, tercera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Lagarteja.
Muchas gracias. Necesito agradecer los homenajes de Tamaulipas. Vengo de allí y la verdad es que fue una jornada memorable.
Es verdad. Ayer fue el Día del Marciano y no hay mejor lugar en el mundo para celebrar.
Lo sabemos, parece raro, exótico, misterioso, pero hay una explicación para todo esto. Aliens.
Existe una especie de leyenda urbana, una historia misteriosa que cuenta que existe una base alienígena en el noreste mexicano, puntualmente en Tamaulipas.
Esa historia viene de muchos años, pero tomó más fuerza en el 2013, cuando el huracán Ingrid iba directo a la costa tamaulipeca y de pronto, sin razón aparente, cambió inesperadamente su trayectoria.
Los habitantes entonces pensaron, fueron los aliens. Gracias, marcianos, por habernos protegido.
Mitad porque en la zona son muy creyentes y mitad porque son muy fiesteros, decidieron comprar cheve, desfilar por las calles y celebrar el Día del Marciano cada 29 de octubre.
Incluso llegaron a levantar una estatua en honor a los extraterrestres en la playa de Miramar.
Así, los habitantes de Tampico, Ciudad Madero y Altamira sostienen a quien los quiera escuchar que hay una base submarina de extraterrestres que protege la región de huracanes y desastres naturales.
Obviamente, el gobierno pensó, ¡qué buena onda! ¡Promocionemos la mamada! Desde hace años, la fiesta tiene hasta sponsor.
Ayer se realizó en Playa Miramar, nos reunimos en la Plaza Gobernadores a las 7 de la tarde y todo fue muy emocionante.
Hermoso espectáculo donde el gobierno de Ciudad Madero sugería en la invitación que todos vayan vestidos de marcianos o aliens o de perdis, lleven ropa verde. Dice la invitación, Tampico agradece. Prepárate para el Día del Marciano en Playa Miramar. Este 29 de octubre, ven a la Plaza Gobernadores y celebra con nosotros a esos seres especiales que cuidan nuestra ciudad.
¿Pero de dónde viene todo esto? Pues desde 1966, ninguna de las ciudades costeras del estado de Tamaulipas fue impactada por ciclones a pesar de su ubicación en el Golfo de México. Todos allí se desviaron, se debilitaron o se esfumaron.
En los años 70, un ingeniero chilango, Alberto Secua, afirmó haber sido contactado por extraterrestres.
Obviamente, este relato fue seguido por otros avistamientos de ovnis en la región, como el reportado por el periódico El Sol de Tampico en 1967, que mencionó platillos voladores sobre la ciudad.
Pero los misterios se acumulan, porque un cronista de Tampico recuerda que la estatua, un busto de un marciano verde, que fue creada por un escultor venezolano con fines turísticos, desapareció poco después de ser inaugurada.
Por supuesto que existen explicaciones científicas para el desvío de los huracanes en la región, pero nadie quiere saber de ella.
La Asociación de Investigación Científica OVNI, AICOT, con el apoyo de la mutual UFO Network, MUFON, investiga estos avistamientos y afirma que la base submarina, conocida como AMUPAC, se encuentra a unos 40 kilómetros de la costa de Miramar. Además, sostiene que hay otras bases extraterrestres en la región, como en el Cerro de Bernal de Orcasitas. Pero no crean que aquí termina. También está la explicación religiosa, que tiene infinidad de adeptos.
En este caso, atribuyen la protección a una imagen de la Virgen del Carmen, colocada en 1967.
Y en esta batalla, Aliens versus la Virgen del Carmen, todo fluye en armonía. Como sea, lo cierto es que desde 1955, cuando el huracán Inés golpeó la región, Tampico y sus alrededores han permanecido libres de desastres naturales.
Gracias a las condiciones climáticas particulares del océano en la región.
Gracias a la Virgen del Carmen.
Pero sobre todo, gracias a los aliens. La verdadera explicación de todo.
Ahora sí, damas y caballeros, presentamos a toda la tripulación de la nave María Tijuana, su conjunto, comenzando por quien se va a cumplir el espacio cósmico. Eres el capitán Roger Vinilo.
Sí, que sí, capitán. ¿Cómo está, Capi?
Besos a papachos y abrazos a nuestra querida Cereza Radioactiva, claro que nos acompañó a Tampico porque dijo, no van a ir solos. No, así que estuvimos en la fiesta al son de los marcianos, bailando, disfrutando. Pensaba en esto, pensaba que además de estar regresando a la depresión post-aterrizaje Colombia 2024... Bueno, se está juntando esto con la nostalgia del aniversario del aterrizaje noroeste mexicano. Bueno. Hermosillo, La Baja, Guadalajara, Ciudad de México, Califas, Las Vegas, todo lo demás, ¿no? Ajá. Entonces un chingo de emociones alienígenas,
totalmente,
ancestrales que nos invaden.
Sí, a la verdad.
Pues, totalmente. ¿Qué onda, Capi? ¿Cómo está? Bueno, ¿algún berrinche de parte del Real Madrid hoy, el día de hoy? ¿Va a ser diario esto? Ajá. ¿Alguien lloró porque no le regalaron alguna cosa? ¿Algún merengue se derritió en algún escaparate? ¿No? ¿Todo chido? Bueno, perfecto. directamente. Su cara lo dice todo, damas y caballeros. Vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio. Ella es La Muda.
Sí que sí, Mudita. ¿Cómo está,
Muy
papá?
Bien, Muda.
Todo perfecto.
Tenemos aquí la explicación final.
Ah, qué bien.
Digo, la explicación es
sí.
Aliens.
Sí, obvio.
Pero
siempre.
La explicación de los Smiles en el aeropuerto del Dorado en Bogotá, Colombia.
Sí, 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 sí.
Señor Lagartija, la gran mayoría ha respondido en diferentes, con diferentes formas.
Sí, 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 sí,
que
sí.
Es una encuesta de satisfacción que está en casi todos los aeropuertos.
En casi todos los aeropuertos.
Sí.
Es la primera vez que me llaman la atención, debo reconocer. No sé por qué no las había visto nunca.
Estarían más brillosas.
Y cuando la vi esta vez en el Dorado, pensé que se trataba de una encuesta de satisfacción.
Ajá.
No sé de satisfacción a qué, pero era evidente que tenía que seleccionar una carita.
Mm.
Yo las presioné una carita y no se hundía. Presioné otra y nada.
No se encendía ninguna luz.
No se encendía nada, no hacía ningún sonido. No se sentía como pegadas las caritas.
Ajá.
Parecía todo una misma pieza con las caritas pintadas.
Ah, era así.
No lo sé si era así o no. ¿Esto es una estafa?
Sí, habría una
Nadie
cámara.
Nadie presionó nunca la encuesta de satisfacción.
Habría una cámara y
diciendo,
a lo mejor, claro
mira el güey.
Ahí está otro pendejo tratando de hacerle a las caritas.
Yo esperaba que pasara algo. Realmente no lo hice tanto por la encuesta de satisfacción, sino por el resultado. Imaginé que o me darían un premio. O cambiarían las luces del baño.
Bueno, hubo gente que se puso escatológica, pero otra dice,
es nada más
una encuesta de satisfacción para ver si estaba limpio, en orden,
si los grifos
funcionaban y todo. A lo mejor con una cámara usted se acerca, presiona una carita, no importa, carita random, y rápidamente aparece alguien en el aeropuerto y dice, sí señor, estamos aquí para la encuesta de satisfacción.
Claro.
No pasó eso,
nada, absolutamente. Ya le digo, ni siquiera se hundían. No sé si alguien en ese aeropuerto o en otro aeropuerto ha presionado y ha funcionado, ha pasado algo. O solamente por lo menos poder presionar el botón.
Andamos de incógnita
sin saber
en incógnita.
Que ese botón está llevando la información a algún lado.
Vaya uno a saber, ¿no? A lo mejor a la sede central de todos los aeropuertos
raros,
del mundo en la India.
Quizás fue justamente esos dos. Probé en dos baños y no pasó nada.
Ah,
y no
bueno,
probé nunca más. No,
claro,
porque dije, evidentemente estoy quedando como un güey presionando esta mamada.
Quizás en este no funciona, quizás en otro no
funciona.
Las caritas, a lo mejor, por ejemplo, en el aeropuerto de Pasto, puede decir satisfacción porque aterrizó esta madre milagrosamente.
Claro.
Pero bueno, más allá de todo eso, están en los baños. Ya nos dijo la gente, la mayoría dice, no, es una encuesta de satisfacción.
Sí.
El señor Lagartija no vio que funcionaran en dos aeropuertos.
No,
y
en
estamos
dos baños
ante la incógnita.
Dorado.
Ah, del Dorado. Ah,
sí.
Estamos puntualmente Bogotá, es que Colombia,
no
el Dorado.
Pero estuvimos en varios aeropuertos. Pero
que las vio en.
Sí.
Pero bueno.
No, evidentemente fue que me llamaron la atención.
Díganos cómo hacemos. Ahora lo que queremos saber es si a alguien le funcionó alguna expresión.
Claro,
¿no? Una
claro.
de esas caritas vino alguien y dijo, ¿por qué la insatisfacción? Porque soy Mick Jagger, I can get no satisfaction.
Claro, esas cosas es mejor presionar que todo chido, ¿vio?
Sí, todo
porque
chido.
Son como las encuestas cuando hacen encuestas en cualquier parte.
Obvio.
Si dice que no, le empiezan a preguntar, pero ¿por qué? Hasta que le diga que sí.
Claro,
en realidad,
obvio.
Lo único que quieren es que diga que sí.
Las encuestas de satisfacción son todo chido,
sí.
cámara.
Bien, perfecto.
Ahora, todo mal, ¿pero por qué? ¿Pero
por
en qué podemos mejorar?
¿No le
vamos a ver. Reunión, el equipo de trabajo, en relación con qué está usted calificando.
Claro.
No, está bien, está todo chido.
En realidad lo que están buscando es eso.
No.
Sí. Es
además,
que uno diga, sí, está todo bien.
Yo siempre las encuestas de satisfacción, siempre lo mejor. Óptimo, genial,
la mayoría de la gente
positivo.
No, ¿no?
Pero ¿sabe por qué?
¿Por qué?
Porque yo me imagino que le van a dar una cagotiza al empleado. Por ejemplo, en este caso,
claro,
yo
que
creo que hay
limpiar.
Pocos trabajos tan horribles como andar limpiando baños.
No mames,
es el trabajo que bueno, para llevar el pan a la mesa, pero la verdad que nadie lo envidia ese trabajo. Y encima uno va y le pone una carita triste como diciendo, no, la verdad que está todo muy sucio.
Sí.
Y le van a dar una cagotiza a un empleado que, según empleado o empleada, que seguramente va a estar sobrecargado de horas laborales y va a decir, puta madre, pero ¿por qué no se toman un avión y se van bien a sus putas madres? Así que
la exageración tampoco, o sea, está todo bien.
Está todo
no
bien.
No todo súper
bien,
como nunca
para que,
puede estar todo súper bien.
Que hay un
bien.
Margen para mejorar,
sí,
¿verdad?
Sí.
Sí, totalmente. Bueno, la cuestión es que así la situación es encuesta de satisfacción, misterio.
Misterio
del aeropuerto de Bogotá.
Sí,
seguimos a ver si a alguien le funcionó alguna vez esa, presionó una carita y todo fue felicidad. Salieron fuegos artificiales del lavabo o algo.
algo por lo menos que se presione, aunque ya le digo, probablemente eso no vaya a ningún lado, claro. Pero que sea que pueda uno presionar, que no estén pintadas sobre...
El expatriado Chintololo dice, uno hace, estoy pensando en situaciones estúpidas que realiza uno en los baños cuando algo no funciona. Por ejemplo, poner las manitos para debajo de la secadora esa de... y que no funciona.
Sí,
y uno está ahí como
güey,
diciendo, y si empieza a funcionar cuando yo me voy y que no sé cómo es el pedo, se las termina secando con la ropa. Claro. El expatriado Chintololo dice, esas caritas son las opciones de pulseritas para el eje cafetero.
Totalmente.
Pero claro, güey, cómo no haberlo pensado. Claro, nosotros afortunadamente nos tocó la de la felicidad, la de lo óptimo, la del pulgar arriba, la de lo mejor de lo mejor. Qué lindo, qué alegría. Un abrazo grande para el expatriado Chintololo.
Abrazo,
damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico. Acá recibe a que ustedes son Nico.
Venga, mi conete.
Nico en chinga, me tiene que responder todo. Tengo a Palomita Foria, al Chepillo de Minnesota, a gente que no abrió la aplicación a Llamando a Tierra. Espere.
Qué mal, qué mal.
Si no abrieron por mucho tiempo la aplicación Nave Llamando a Tierra, puede que entre en modo economía el celular, en modo así como
lo hacen todas las aplicaciones, no es solo Nave Llamando a Tierra.
Dice, bueno, esta no la usa mucho, la vamos a dejar como así en modo hibernación.
Claro.
Y puede que ustedes digan, no me avisó la aplicación. La aplicación sí les avisó, pero en realidad está ahí como
la notificación
sin embargo, ahí estarán los anuncios y demás, en algún momento llegará a anunciando el ataque del Wallaway del próximo sábado.
Exacto, no se olviden, sábado.
Así que yo recomiendo, si están escuchando esto y hace mucho que no tienen, por supuesto, descargada la aplicación Nave Llamando a Tierra, vayan y échenle un vistazo,
pueden enviar
porque
un mensaje
así como que se despereza.
Claro, aprovechando
ese momento.
De hecho, las notificaciones que nunca habíamos utilizado, se las habíamos pedido a PastoCor para esto, para poder enviar notificaciones y de algún modo reactivar.
Sí,
que no
totalmente.
En
letargo desde un ataque a otro ataque, a veces pasan meses, sea, y entonces
se
aletarga. Cada tanto diremos, ¿qué andan? ¿Qué pedo? Y no se desesperen porque eso no quiere decir que va a pasar algo, sino simplemente estamos.
Avisaremos igual que es activando, una solo notificación con un código o algo.
Claro, activación neuronal.
Sí.
Pero al margen de todo esto, y ruego mi corete no se empute por esta situación, Palomita Forest, Washington, dice, Mico, algo está pasando con Apple Podcast. No está haciendo sincronización automática. Tengo que entrar a la biblioteca, a su podcast, Mico, y jalarlo para hacer la sincronización manualmente. Ahora que nada se hace manualmente, salvo la chaqueta. Yo no entiendo cómo puede ser. No me pasa con ningún otro podcast en la historia. Escucho 115 podcasts por día.
Porque somos En Caso de que el mundo se desintegre, ¿no?
Tengo que hacer esto con En Caso.
Sí.
¿Por qué En Caso me pide tantas pruebas de fe, tantas pruebas de fidelidad? Ningún otro podcast me pide. Chinga tu madre, Apple.
En cualquier momento, si le pide dinero de parte nuestra, no se lo dé porque no nos va a llegar, ¿eh?
No, totalmente.
No, Palomita Ford pide dinero por cualquier cosa.
Palomita Ford de Seattle, Washington, con un Apple en la mano, le menta a la madre, lo mira
y
le dice, chinga tu madre, Apple Corporation Institutionality for fucking telephone. No se sincroniza.
Nosotros entramos
Apple hace lo que quiere.
Apple da para poder chequear si está todo lo del podcast y dice que sí.
Apple te da y te quita por un lado y te da por el otro.
Sí. Te pide dinero.
Totalmente. El Chepillo de Minnesota, de Minneapolis, Minnesota, dice, no encontré ninguna información del próximo ataque.
¿Qué desastre?
¿Cómo puede? Me gustaría tener tiempo para programarme, armar todo el pedo y
nosotros
participar.
Le que va a ser el próximo sábado.
Y pero ustedes me digan el próximo sábado. Y que estoy todo el sábado cruzadito de brazos esperando.
Ya dijimos los horarios.
Los horarios del otro ataque me perdí.
No,
bueno, entonces deje que entro a mi agenda y coloco la información.
Enviar el aviso del ataque de Nave Llamando a Tierra mañana.
Mañana el culo. Yo estoy muy ansioso.
Chale.
Quiero saber dónde es el próximo aterrizaje. Ya, el próximo no, el otro, el que sigue al
no
próximo. Bueno, quiero saber de los cinco próximos. Me tengo que programar.
Yo los envío por privado.
Bueno, gracias.
No, mentira,
un abrazo para todos. El Chepillo de Minneapolis, Minnesota, United States of America. En el programa de hoy enlistamos lo que nos hace rucos. Vamos a la casa de Andrés. Sacamos la basura, compramos un champú especial y no escuchamos opiniones. Miércoles de reconocer que la mitad de la semana puede ser también una buena marca de un comienzo. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos. Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa fue testeado por los ingenieros más exigentes, quienes determinaron que es resistente. Es importante que usted comprenda la diferencia entre resistente y sumergible. Si llega aquí diciendo que el programa le estalló en los oídos, es que no leyó las indicaciones. Respondemos por lo que decimos, pero no por lo que creen que quisimos decir. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
El tiempo pasa y nos vamos poniendo tecno. Llegan Mostrencos de Ciudad de México.
Totalmente tecno.
Totalmente tecno. Hola, sí, bueno. Señor Pirata, señor Lagartija, ¿cómo maestros, está, ¿cómo están? Desde hace meses me quito los lentes para leer. Desde esto ha cambiado. Meses. Antes me colocaba los lentes para leer, luego me quité los lentes. Algo cambió en mi visión.
Algo cambió.
En mi visión del mundo no, sigue siendo la misma. Sí. Pero algo ha cambiado. Me los bajo a la punta de la nariz. ¡Qué tremendo!
No.
Para ver bien un meme, para detectar bien la iconografía, para esa entender, para leer con claridad. Entonces imaginen los lentes en la punta de la nariz, tratando de hacer foco en todo el pedo. Es normal, es indicador de ruquez. Empezó la debacle, amigos.
Sí, güey.
Atento al diagnóstico. Bueno, no sé el si caos, empezó la debacle. La debacle comienza. Friends. A ver, qué bonito todo. Bueno, hay muchos indicadores de ruquez. Yo no le llamaría debacle. Sí. No. Le llamaría acumulación sistemática de experiencia. Estaremos justamente dándole un diagnóstico, querido Mostrenco, pero no queremos dejar pasar la oportunidad de ese el tiempo pasa.
Sí.
Nos vamos poniendo tecno. Que tantas veces utilizamos aquí en el programa cuando alguno dirá, pero no es el tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos.
No,
no es que queremos evitar la palabra, sino simplemente que hacemos una especie de homenaje a aquella frase que acuñó en cierto sentido Luca Prodan.
Sí que sí.
Y a ver, vamos a hacer un pequeño paréntesis porque creo que esto lo amerita, los indicadores de ruquez que enlistaremos para que el Mostrenco tenga tranquilidad o quizás no.
Póngale.
Pero
no lo podemos escuchar porque usted ya sabe, ¿no?
Sí. No, pero esto va en parte, este paréntesis dedicado al niño Lagartija, al campeón sin corona, al psicoloco de Rosario, a muchos que disfrutan este tipo de historias que vamos a pasar a narrar y que a veces no resistimos a narrar pensando que a nadie podrían interesarle, pero con que a uno le interese me parece que está más que justificado. Decía Luca Prodan en un cover de la canción de Pablo Milanés, que hizo de manera muy informal con Andrés Calamaro, el tiempo pasa, nos vamos poniendo tecno. Pablo Milanés, un cantautor cubano, para hacer mención de cada uno de los protagonistas, en contacto o no en contacto de esta historia. Para eso hay que ir también al año 1987. Tom Lupo. ¿Quién fue Tom Lupo? Bueno, Tom Lupo fue un hombre de radio muy influyente en lo que fue el rock de los 80 en la Buenos Aires post dictadura y casi comienzos de los 90. Tom Lupo tuvo muchos programas de radio en el cual el rock siempre era protagonista, los músicos, ¿no?
Disculpe, en esa época era un segmento de otro programa de radio que se llamaba Submarino Amarillo, que era... el programa de radio, digamos.
Y
después tuvo otros programas, pero en esa época más fuerte formaba parte de eso.
Hombre que se dedicaba también a la poesía, poesía urbana y demás cosas. La cuestión es que siempre andaba en contacto con todos los que eran, entre comillas, las estrellas de rock del momento. Entre ellas, Luca Prodan, con la que conversaba, con el que conversaba mucho. En el año 1987, en la redacción de una revista llamada Twist y Gritos, que no duró demasiado, pero bueno, eran épocas de muchas publicaciones y demás dedicadas al rock y a la cultura, contaba Tom Lupo, que Tom Lupo, mismo personaje que alguna vez se subió a un escenario donde estaba el señor Lagartija, le quiso prender una vela y en determinado momento hubo una especie de caos sistemático donde todo fue confusión. Lisa rió y contaremos esa anécdota en otro momento, que por otro lado creo que ya la hemos contado alguna vez. No, pero más allá de todo eso, en esta cuestión llegaba Luca Prodan a la redacción de esta revista y se ponían a hablar de Lacan. Ajá. Lacan, sí, claro, el hombre de la escuela lacaniana, de la psicología y demás. Y Tom Lupo le comentaba a Luca Prodan de cómo Lacan había acuñado cierto concepto que decía que el hombre no había avanzado absolutamente nada a lo largo de su historia. A lo largo de su historia, el hombre seguía siendo esencialmente el mismo desde hacía más de 2000 años. Sí. Seguía siendo esencialmente lo mismo, ¿no? Pero lo que avanzaba era la tecnología.
Claro, claro.
Por eso, de ahí la frase, el tiempo pasa, nos vamos poniendo tecno. Qué buena canción, qué lindo, qué bonito, dijo Luca Prodan en un momento. A mí me gustaría hacer el cover. No hay ningún problema, está perfecto. Un día te llevo a lo de Andrés. ¿Qué Andrés? ¿El que viene una vez por mes? No, Andrés Calamaro. Ah, sí, conozco su trabajo. Andrés Calamaro en ese momento, una joven promesa del rock. Bueno, ya no tan joven promesa, ya estaba bastante bastante famoso.
Un gran favor le hizo Tom Lupo a Calamaro, porque no es muy querido dentro de...
No, Tom Lupo, bueno...
del gremio.
Andrés,
digamos,
Calamaro,
del rock.
Sí, no sabemos por qué.
No sabemos, sí.
No le tiene mucho cariño casi nadie del rock a Andrés Calamaro, pero bueno, serán cuestiones.
Fito Páez, Andrés Calamaro, como que
andan ahí sí, como que nadie los quiere, ¿no? En algún momento se les han acercado.
Le preguntaron a Cerati con quién nunca trabajaría.
Y la respuesta fue Andrés Calamaro. Pero bueno, más allá de todo eso, por circunstancias de la vida, luego la gente se amiga, se distancia, sea. Más allá de todo eso, la cuestión es que los logra juntar. Tom Lupo en determinado momento cae de la mano de Luca Prodan a la casa de Andrés Calamaro, que tenía un chingamadral de teclados, tecnología y demás,
bien
con una
tecno,
Fostex, creo, de 8 canales o algo así, como para grabar algo. Y dijo, no, porque Luca, estábamos hablando y ¿recuerdas la canción de Pablo Milanés?
Sí, que sí.
Que todo el mundo la conoce por El tiempo pasa.
Claro.
Sin embargo, el título de esa canción no es El tiempo pasa.
No,
la
no.
canción se llama Años.
Años.
Años, sí, claro. Andrés Calamaro, con el talento que tiene para tocar el piano y demás, empieza justamente a tocar Años. Y
bueno, en la grabación está Tom Lupo.
En la grabación está Tom Lupo haciendo esa introducción,
inclusive,
del texto lacaniano y demás, de cómo Lacan dice que el tiempo pasa, pero en realidad el hombre sigue siendo el mismo, lo que cambia es la tecnología. Y entonces, la canción de Milanés dice, el tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos, el amor no lo reflejo como ayer. En cada conversación, cada beso, cada abrazo, se impone siempre un pedazo de razón. Pasan los años y cómo cambia lo que yo siento, lo que ayer era amor, se va volviendo otro sentimiento. La letra es bastante, mantenida por Luca Prodan, que sobre una base totalmente tecno de época ochentera,
Claro.
La canta junto a esa alocución justamente de Tom Lupo y luego unos corillos ahí de Andrés Calamaro mientras toca los teclados. En determinado momento Luca dice, con esa mezcla de italo-español, cocoliche, rioplatense, porteño adaptado, el tiempo pasa, nos vamos poniendo tecno. Y dice, el tiempo pasa, man, tenés que bancártela, baby. Sos callejero vos, bancátela. Así va cerrando esa especie de rarísimo cover.
De hablar al Mostrenco.
Sí, quizás, sí, ¿no? A lo mejor sí. Yo creo que si aunamos, si tomamos esos hilos, como en determinado momento los tomó Tom Lupo para unir a Luca Prodan en el año 87, llevarlo a lo de Andrés Calamaro, nosotros podemos retomar todo eso, salvar. Tomar esa frase que nunca dijo Pablo Milanés en Años, pero que sí la aportó Luca Prodan, muy lejos de Cuba, allá por el Buenos Aires de los 80. El tiempo pasa, man. Mostrenco, tenés que bancártela, baby. ¿Sos callejero vos? Sí, yo creo que sí.
Así que
bancátela. Lo que quiere decir... aguante, el tiempo pasa, nos vamos poniendo tecno y pues es así.
Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. En caso @canaltrans.com. 10, 9, 8. Bueno, hay excepciones. En caso @canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, comunicación entre hispanoparlantes.
Estamos camino hacia ningún lugar.
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 Y lo bueno de eso es que podemos terminar en cualquier parte.
En caso de que el mundo se desintegre,
integrados entre tanta desintegración.
Desde la Ciudad de México, el mostrenco se quedó viendo Falciprés.
Es que yo no sé, al final no me dijeron. Yo tengo los lentes en la punta de la nariz. Ustedes me salieron con no sé qué de los 80, sí. Con no sé qué de estrella radiofónica. Ajá. Con Luca, con Andrés, con que no sé qué, pero atento al diagnóstico. Bueno, nosotros quisimos aventar un manto de piedad sobre toda esta situación. Hay muchos indicadores de ruquez. Estoy pensando, por ejemplo, estar preocupado por estar ruco es un indicador de ruquez.
Totalmente.
Digo, un jovenzuelo no se preocupa por eso. Me veo ruco. Bueno, en el momento que uno se plantea, me estaré viendo ruco, señoras y señores, es que indicador.
Es muy locochón, porque uno cuando está en su adolescencia, lo que quiere es verse ruco.
Sí, sí, obviamente. Fuma para verse más grande.
Todo hace.
Se deja unos pelillos en los cachetes para verse más grande.
Bien grande.
Se viste.
Y luego empieza a desesperarse.
Sí. Hay como un punto de inflexión. Sí. Donde dice, no hay. Y luego está el chavo ruco, vestido de rocker, con una patineta al hombro, diciendo, ¿qué onda, chavos? Todavía se usa la palabra no sé qué. Cuando uno se plantea, todavía se usa la palabra ya valió pito, es un indicador de ruquez. Yo digo, este diagnóstico va más allá de usar los lentes a la altura de la punta de la nariz.
Sí.
Lo cual, luego está la lectura de huevos también.
Claro,
que es la de llevarse el celular a la altura de los huevos para ver, dice, no, estoy haciendo foco. Yo he visto gente que no sé cómo le hace, pero agranda la letra en el celular.
Chingo, para no
de una
lentes,
manera
para no
que
nada,
le aparece, por ejemplo, una A gigante en el celular. Y luego va pasando y digo, la madre, no, estamos bien jodidos. Yo, por eso es el mundo de las imágenes, las fotos. Claro, pero bueno, yo debo hacer foco inclusive para los memes, dice el mostrenco. Bueno, por ejemplo, a ver, imagino decirle a un sobrino, ¿cómo hago para abrir una cuenta de Tinder? Uno está viejo preguntar cómo le hago con el celular en la mano
es que
a alguien más joven.
Sabe.
El sobrino no tiene ni idea, pero uno supone que los más jóvenes tienen un acceso mucho más fluido a la tecnología. Hacen unas cagadas tremendas y de pronto llegan y dicen, no sé cómo, pero aposté todo en esta. Pero bueno,
las aplicaciones que funcionan y todo lo que funciona en el celular es porque se abren solas directamente.
Sí, totalmente. O sea, qué intuitivo. No es que los jóvenes sean intuitivos, es que las aplicaciones son intuitivas.
Claro.
Más allá de todo eso, despertar a medianoche para ir al baño.
Salvo
que haya habido una peda ancestral.
Guacarear, bueno, es otro pedo.
Pero despertarse varias veces. O empezar a calcular, digo, no, yo no voy a tomar más nada porque si no ya me despierto a medianoche para ir al baño. Eso ya es un indicador. Hay cosas que hay que decir. Ustedes empezarán a notar a medida que avanzan en el tiempo que las crudas duran más. Empiezan
las
a ser un pequeño problema. Luego que estará el chavorruco exento de toda cuestión que dirá, yo sé cómo tratarlas, carnal. La cuestión es seguir pedo para que nunca se note la cruda. Pero más allá de todo eso, hay indicadores y queremos acercarle al mostrenco porque a lo mejor se siente identificado en alguno de esos indicadores. Hablar de política sin militar es de ruquísimo. ¿Por qué digo sin militar? Porque uno puede ser muy joven, estar en etapa universitaria y hablar de política, estar comprometido con muchas cosas. De hecho, las marchas, las manifestaciones, prácticamente la primera línea son gente joven que pone el cuerpo para cambiar el mundo. Está muy bien, pero
están los rucos detrás que se llevan el dinero y después está la gente que habla de política y no hace nada.
Total,
no milita,
el que está en un bar y dice, no, porque este gobierno de mierda y sus putas madres, ya eso de ruco. Si bien en la más tierna juventud la política ocupaba un espacio en nuestras conversaciones, no era del tenor de lo que yo le estoy explicando como política de viejo. Como ya diciendo, no vale la pena, son todos iguales, al fin de cuentas, vienen todos a robar y la chingada. Uno ya está Sí, siéntese, tómese su tinto, tómese su cafecito y por favor. Bueno, comprar ropa siempre en la misma tienda porque nos queda bien es de ruco. Hacerse cliente como de una marca, me dicen, no, póngale, porque a mí me quedan bien estas marcas de calzones. Ajá, yo no recuerdo en la adolescencia.
Igual el adolescente ropa, muy de marca.
No, sí, súper, súper. Pero era porque veía una publicidad, porque toda su generación se vestía de determinada manera, porque había una imposición en las cuestiones publicitarias.
Claro.
Pero no porque diga, ah, qué bien me calza esta marca Juan Carlos. A partir de ahora, todos mis pantalones serán Juan Carlos, que los consigo en esta tienda.
Claro.
Donde generalmente hay un ruco más o menos también. No, yo los traigo porque a la gente de nuestra generación, de nuestra edad, le gustan. Y uno dice, oh, la mía, estoy hecho la verga. Hay otras cosas que también tienen que ver con lo físico. Por ejemplo, subir Teotihuacán y pensar, el año que viene no sé si voy a poder. Menos mal que lo subí ahora. Tómenme la foto, acá estoy. Bueno, eso es indicador de ruquez. Pensar mucho en un futuro medio apocalíptico es un indicador de ruquez.
Póngale, no sé.
El falefelga es mucho más juvenil, ¿verdad? Hacerse análisis médicos es de ruco.
Sí, totalmente.
Perdóneme que se lo diga. Es como así, como un plan. Póngale. Ah, bueno, hace un año que no me hago nada.
No,
voy
un
a
año no. De ruco ya empieza a ser cada, no sé, 4 meses aproximadamente.
No, es tremendo. Bueno, no, pero uno por voluntad propia, porque,
sí, por decir, voluntad propia.
La verdad que tendría que ver cómo tengo el colesterol, cómo andan mis triglicéridos.
Claro, hay estudios, ¿no?, que son como de ruco ya.
Y si uno se empieza a aprender palabras,
no.
¿Cómo se va a aprender la palabra triglicérido?
No,
o sea,
forma.
No mamen.
No hay forma.
Yo en la prepa no me la aprendía en la clase de biología la viene a aprender uno con el tiempo. Dice, no, porque están las los triglicéridos. ¿Qué mamada es esa? Bueno. Eso es ruco. Indicador de ruquez, marca ACME, es saberse inclusive los parámetros entre cuánto y cuánto debe estar.
No, eso está bien.
No, el azúcar está pasadísima a la verga. ¿Cómo sabe eso? ¿Y por qué es ruco? Porque si no, lo puede saber nunca.
Claro.
Nadie le puede, ningún joven le puede leer un análisis y decir, no, tiene la presión alta usted.
Claro.
No hay forma, ni siquiera los estudiantes de medicina, creo.
Obvio.
Pero bueno, cuando uno ya sabe deletrear la palabra trigo, glicérido, es indicador
valió.
De ruquez. Dejarse el cabello largo porque el metal no debe morir. Hay casos.
Claro, sí.
Y uno tendría que verse al espejo y decir, bueno, ya estuvo. Estuvo bien. Chido. Hay gente, músicos inclusive, que lo llegaron a encarar.
Claro.
Estoy pensando, no sé, en Jane Hetfield. En determinado momento dijo,
ya está.
Me encanta hacer el helicóptero con la melena, todo el pedo.
Sí, ya está.
Pero bueno, me queda. Así voy a estar.
Claro.
Más seguro, gasto menos champú y todo ese pedo. Ver el mosh pit, ya que estamos en conciertos y cosas, ver el mosh desde lejos, bracitos cruzados, pensando si le entro, los rompo a todos. Estos morros ni saben lo que es un buen pogo, un buen mosh. Pero bueno, voy a quedar tranquilo acá. Porque, no sé,
eso,
y así, estar en una fiesta y pensar, estaría mil veces mejor en mi casa.
Sí.
Es de ruco.
Sí, claro.
Casi que ni bien llegó. Y ese pensamiento igual lo tenía desde adolescente. O sea, siempre pensaba, ¿para qué vine? ¿Para qué nací?
Sí.
O sea, ¿por qué? Todos la están pasando bien menos yo. Y miraba a ver si la demás gente ponía rostros como diciendo, sí, yo también la estoy pasando como el culo. Pero
son situaciones distintas.
Son situaciones distintas.
Sí.
La de decir, ¿y por
una
qué?
Una es el mundo es una mierda y la otra es tipo, qué sueño.
Sí, totalmente, a huevo. Además, uno antes estaba como la fiesta en chinga, ¿no?
Claro.
Hay una fiesta, ¿dónde? Pasú, salí, fui, boom, estoy en medio de la pista dándolo todo. Ahora es, hay una fiesta, no, pero ¿quién va?
Claro.
¿Dónde es? ¿Es cerca? ¿Es lejos? ¿Hasta qué hora va a durar?
No, qué triste.
¿Hay que llevar algo? ¿Cómo
sí,
hay? Y así. Eso entorpece el fluir de la vida y es un indicador grave de ruquez, claramente, ¿no? Imaginar también, por ejemplo, que una jovencita o un jovencito nos mira con admiración cuando en realidad le estamos recordando a un maestro de la prepa. también es un indicador de ruquez. Pues nosotros decimos, no, sí, amigos, sí, sí. Ay, se parece a mi tío, ajá, el que murió en la Primera Guerra Mundial, o a una cosa así. Pero sí, pensar en la ropa tendida ni bien empieza a llover.
No hay forma.
Tristemente sí, indicador de ruquez.
Sí, sí, sí.
Pero lo que pasa es que cuestan tantos algunas actividades hogareñas.
Y bueno, no importa.
Y bueno, ¿cómo sí, no importa?
No,
uno
bien,
tiene que hacer un ejercicio para
sí,
decir, sí, está sí, lloviendo, sí, me voy a relajar un chingo. Pero tengo la ropa tendida.
Sí.
No
las
está.
Las ventanas abiertas.
Las sí, ventanas abiertas. Entra ajá, el agua. Nunca jamás eso me preocupó de jovenzuelo.
No, entró el agua.
Es más, nunca.
Todo.
Claro.
No había ventanas.
Chingada, no había ventanas.
¿En qué pensar, digo?
Claro, no, a huevo. Preocuparse por no haber sacado la basura y luego caer en cuenta que es sábado, por ejemplo. Si no, que la basura, que se, no sé qué. Eso lo digo porque yo soy el encargado de la basura.
Ajá.
Me parece que Lagarto, muy quitado de pena, muy relajado, sigue siendo un joven absoluto en ese sentido, porque a usted le preocupa la basura, Lagarto.
Bueno, si se junta.
Porque
demasiada.
No es un...
Sí. Seguramente sí.
Si aparece la cabra comiendo claro, en parte claro, en la nave claro, María Tijuana, se empieza a preocupar.
Chale,
bueno, no sé, todos esos amigos.
El pirata nos sacó la basura.
Claro, a huevo. Sí, pero es que eso es un pensar joven.
Claro.
Es decir, algo no pasó porque o mamá alguien, o papá no lo hizo, porque el tío no lo hizo, o porque alguien mayor no lo
claro,
hizo.
Claro, claro.
Cuando uno empieza a crecer, no hay línea de contención.
Ajá.
Uno está al frente, a la vanguardia.
Claro.
Ahí está con una lanza en la mano diciendo, bueno, la basura nadie la va a sacar por ti, amigo. Bueno, qué mal pedo, pero sí, son indicadores de ruquez.
Ajá.
Más, habrá visto que no nombramos... El colocarse los lentes a la altura
ajá,
de la nariz.
Sí.
A mí algo de ruco, de mega ruco, que yo me resisto totalmente, yo uso lentes.
Sí.
Pero no sé por qué me suena mega ruco.
¿Qué?
Tener eso no sé cómo describirlo.
Ah, para
colgárselos. Claro, para colgarse los lentes. El lente colgado a la altura de las tetillas.
No.
Y colocándoselo y dejándolo caer porque
te
cuelga esa especie de collar.
No.
Yo entiendo que es muy útil. Inclusive
sí, claro,
en muchos casos los deportistas y demás lo usan porque por alguna razón.
Ajá.
Pero no. ¿Qué pedo con eso?
Sí.
Yo me resisto. Yo no. Jamás me regalen una de esas madres. Porque creo que nunca la voy a usar. Igualmente hay tantas cosas que dije nunca voy a usar.
Póngale.
Y las estoy usando porque a medida que avanzan los cumpleaños
póngale.
Uno dice, no, pero no está tan... Es cómodo esto.
Esto es cómodo.
El famoso pinche cómodo. No sé, Mostrenco, yo dejaría de momento el utilizar los lentes a la altura de la nariz como algo pintoresco.
Ajá.
Usted es un joven vital. Toca la bataca. Para tocar la bataca, sí, yo entiendo. Hay gente de 80 años que toca la bataca, pero hay que tener cierto, cierta musculatura. Me parece que está bien.
Yo creo que sí, todavía se lo va bien. Igual lo de los lentes es terrible.
No.
Sí. Es preferible que se los quite.
Yo lo estoy tratando de salvar.
Mucho más desagradable me parece la gente que hace eso para mirarlo.
No. Ah, para
porque
mirarlo a uno.
Es como que a mí, yo siento que me miran como con desprecio.
Con cara de fuchi,
¿no?
Claro, a huevo.
Bueno, así,
no.
Y lo miran, es como
sí, es de profa,
sí,
de prepa,
sí.
Así como...
me va a regañar.
Sí.
O me está mirando desde muy alto, como...
Y a ver, los acontecimientos que desencadenaron la Segunda Guerra Mundial. Y le mira así con los anteojos a la altura de la punta de la nariz y usted dice, ¡a la verga!
Yo me voy.
Disculpe, pero me voy.
Sí, generalmente me voy siempre, pero cuando me miran así también me voy.
Alumno, ¿por qué se va? ¿No sabe? Le pongo un cero.
Póngalo.
No, me voy porque los lentes a la altura de la punta de la nariz.
No puedo soportar eso.
No, es difícil. Mostrenco, igualmente el diagnóstico es que el tiempo pasa
y
vamos poniendo tecno.
Sí.
Llega la rebelde sin causa desde Hola.
¡Hola, Barría!
¿Cómo está, rebelde?
Hola, ¿cómo están? Saludos, nave. ¿Cómo va todo en esta vida cuando uno quiere enfrentar un cambio?
Ah, un cambio, sí.
No sé de qué estamos hablando.
Changes.
Estamos hablando de un cambio político, de un cambio personal, de un cambio institucional, de un cambio y fuera. Bueno, solo debe estar seguro de uno mismo. No atender ni consejos, ni promociones, ni miradas, ni comentarios, ni nada. dice la rebelde.
Sí,
creo que la
queremos
rebelde,
cambiar.
La rebelde
quiere
se
cambiar
refiere,
de empresa.
Sí, creo.
De telefonía.
Sí, sí, pero por más que le vengan. Pero hay una promoción. No, estoy escuchando nada.
Sí.
Ya tomé la decisión de enfrentar el cambio.
Sí que sí.
No, pero le podemos ofrecer. No me ofrezca nada.
No.
Disculpe, le digo un consejo. No me dé consejos. Bueno, no hay que atender nada.
Nada.
Hay que cerrar los cinco sentidos, ir de frente, colocarse un casco de punta e ir contra ese muro que significa el cambio, que se resiste, pero que nosotros, si estamos muy decididos, lo lograremos. La Rebelde Sin Causa creo que se refiere a un programa donde hablamos de cambios, por ejemplo, que dijo la Quilombo, dejar de teñirse el cabello.
Ah, sí.
Es un cambio de puta madre.
Sí, sí,
dice,
sí,
de pronto me voy a aventar 50 años más sobre el lomo, porque, pero es más cómodo.
A huevo.
Así que voy a ver, con los anteojos en la punta de la nariz, preocupada porque a qué hora sacar la basura. Y con canas, una dice, bueno, pero es un cambio que tomé. Y yo no quiero que vengan con consejos y mira, te aconsejo.
Sí.
El cabello verde te va a quedar mucho mejor.
No,
tampoco el consejo de promoción.
Ajá.
2x1 en tinte de cabello. O las miradas así acusatorias como, qué avejentada, ¿qué pasó? te dejaste las canas. Ni comentarios ni nada de eso.
Claro,
la gente va a comentar, la gente va a mirar, la gente va a ofrecer promociones, va a dar consejos, no hay que atender nada. La rebelde dice, si uno está decidido al cambio, hay que hacerlo. Tampoco crean que es dejarse las canas y ya, se los digo así,
póngale,
no es me dejo las canas y me aviento así en una alfombra en posición fetal hasta que me crezcan las canas,
porque si no es
no
vieja bruja.
Y claro, un saludo, un beso para la vieja, la vieja bruja querida de Ciudad de México. Dice Ciudad de México, dije,
sí,
no, qué lindo, porque es México, porque es bruja. Un beso para ella. Bueno, hay que usar un champú especial para todo. ¿Cómo me rompen los huevos con los champús especiales?
Para que no se pudran las caras.
Pero qué mierda tenemos en la cabeza. Antes la gente se lavaba con jabón sote, no pasaba nada y tenía un cabello. Bueno, en realidad no tenía.
No,
en realidad se lo cubría con algo o se quedaban calvos a los 16 años.
Sí,
pero bueno, más allá de todo eso, tenemos el champú por si estás con tinte.
Claro.
Para que te mantenga el tinte.
Sí, para que el calor.
El champú.
El
champú, si te planchas el cabello.
Sí que sí.
Porque, para que no se te haga pendejo.
Sí.
El champú para que ningún animalito intervino en el pedo.
Póngale.
Como para que si eres así, como vegano o algo así, un champú que no lava nada, pero que
no importa.
Ahí está. Libre de parabenos.
El de las canas tenemos.
Y ahora tenemos el de las canas que me sorprende totalmente.
Para mantener un color agradable, digamos.
De canas.
Sí.
Y puede ser, no sé, hay que usar un champú especial.
Y para que no se quiebre también.
Supongo. Claro, porque la cana, o sea, es un cabello. A ver, ¿por qué hay cosas que nosotros tomamos como signo de envejecimiento y no como un signo estético deseable?
Sí.
Justamente porque hablan de decrepitud. Lo lamento, el que tenga el culo lleno de canas y la barba toda canosa y diga, no, pero mira qué chido queda. Sí, todo bien, pero justamente por eso es, las canas.
Claro.
Porque es un cabello debilitado. Entonces.
Perdió el color. Digamos.
Perdió
la última. Hay canas que se ven muy
color,
bien, pero perdió el color.
Obviamente, a huevo. Yo siempre he querido tener un mechón.
Sí.
Nada más canoso, así como Cruella de Vil.
Póngale.
Y me parece genial.
Sí, sí,
ahora,
sí,
cuando uno le empiezan por, no sé, salir canas en las cejas, es un desmadre. Ya quisiera tener cejas, dijo la luchona de allá levantando la mano. Bueno, señora, siéntese, pero es así.
Sí.
La cuestión es que...
No, es verdad, hay canas y canas. Se tienen que ver bien, sí o sí.
Se tiene que ver bien.
El cabello se tiene que ver bien.
Se tiene que ver bien.
Vale pito.
Es como la barba.
Claro,
uno dice,
claro.
Quiero tener la barba como George Clooney. Y se dejan una barba de homeless, toda despeinada, toda así.
No,
que uno
forma.
Dice, pero qué puto asco, tengo una moneda y váyase. Y uno creyéndose, no, es que George Clooney dice, y se toca la barba constantemente. Otro pedo que tienen que tener en cuenta los barbones, se los digo, por favor, que castra y cae mal, es andar tocándose la barba todo el puto tiempo.
Sí,
parece que se le acicala. A ver, como para esclarecer un pensamiento, está bien.
Sí.
Uno tiene una barba,
está bien.
Tupida, va fluyendo una conversación.
Sí.
Bueno, Lacan sostenía que en realidad el hombre seguía siendo el mismo, de que el tiempo es tiempo. Y ahí se acicala un poco la barba.
Ahí va.
Y es en realidad lo que avanza
poco,
en la tecnología.
No
Y basta. Ahora, mantener una conversación de horas sobre el Checo Pérez, la Fórmula 1, Pumas UNAM, la política nacional y todo demás, y estar todo el tiempo tocándose la barba. Disculpe, es como está. A ver, ¿por qué no interrumpe un poco la tocada de barba y se toca un poco los huevos, digo, para hacer más amena la conversación, señor?
Por favor.
Es insoportable.
Es insoportable,
Es como la morra de teenager que se está tocando todo el tiempo el cabello mientras te habla. O sea, todo bien, morra, pero es qué pedo, ¿no? Y ahí nos hacemos al rulo constantemente.
Claro.
Digo eso porque me pasa a mí. Yo tiendo. Pero son tendencias que tiene uno que debe revertir.
Claro.
O sea, lo digo para todos los barbones. Se acicalan una barba que parece un rejunte de mugre y se la acicalan como diciendo, soy Karl Marx. O sea, no mamen, dejen de tocarse, por favor, en vivo y en directo. Bueno, la Rebelde Sin Causa dice que hay que usar un champú especial.
Sí.
Hacerse baños de crema.
Claro,
tanto, de crema chantilly.
Póngale.
Que luego los bichos se le acercan y demás.
No,
pero bueno.
Muy bueno.
Cada tanto.
Sí, cada tanto.
Porque, ¿qué pasa con el cabello?
Ajá.
Se acostumbra.
Ya.
Se hace vicioso.
Sí, también.
Es como un drogadependiente, como un cocainómano.
Ajá.
Y tomó a la mañana y quiere tomar a la tarde y a la noche.
No, es que
¿y
ya no le hace efecto.
Claro, no le hace efecto. Y está así, ñañaña. Y sí, bueno. Todo, bueno, pero todo preferible para mí, dice la Rebelde Sin Causa, a estar pendiente de la tintura que cuesta no solo dinero, cuesta tiempo y el riesgo del cambio de marca y a lo mejor esta es más barata y te queda una cochinada. Yo lo que noto como ser que se tiñe todo el tiempo el cabello de diversos colores es que no tiene nada que ver el culo con la mandarina y no tiene nada que ver los papelitos donde viene el color de cómo te va a quedar cómo te va a quedar.
Ajá. Si es para aclarar, probablemente no. Si es para oscurecer, es un poco más sencillo. Y si quiere que le quede exactamente el color, tiene que hacer una decoloración.
No, el experto peluquero o peluquera se lo sabe.
Va trabajando sobre el color que usted tiene.
Sí.
Así que nunca le va a quedar igual.
Sí, sí.
Ni siquiera si usted utiliza la misma tintura o pintura, como la quiere llamar, sobre ese cabello ya teñido, le va a quedar distinto a la primera vez.
No, pero
por eso está el colorista que hay que pagar,
y que le dice, hay que pagar.
Ahora vamos a mezclar mejor esto con esto para que le quede igual que la última vez.
El mundo es una puta para todo, hay que pagar, dijo Manu Chao. Yo, en serio, una Jessica de Guadalajara le dice, ¿qué color quiere? Este, morra. Entonces le apunta para acá para darle allá.
Exacto.
Pero uno que no sabe nada, seguía justamente por la tabla esa.
Póngale,
que tiene, y dice, quiero este color.
Nada que ver.
Le va a quedar verde amarelo. Pero si estoy eligiendo un fuchsia. Y sí, pero no es así como funciona. Joder, puta, dice.
Así.
No, nadie le dice eso, porque si se lo dijera uno diría, ¿y para qué hacen esta tabla de mierda si al final los colores no tienen nada que ver?
Es un póngale,
me dice la señorita promotora, así de decán, que me vende los colores.
Si usted tiene un color parecido a este, le va a quedar más o menos así, pero usted no tiene este.
Claro.
Entonces,
yo le digo, yo quiero su color, señorita.
Ajá.
Es de nacimiento, me dice. Yo no me tiño, pero ni loca.
Bueno,
está bien. Bueno, y la Rebelde dice, es cierto que aconsejan cortarse el pelo en luna, en cuarto creciente.
Sí, porque
si no, no le crece más. Y bueno, pero yo no lo hice porque me parecía un horror como al aquilombo. Así que aguanté que fueran creciendo las raíces hasta llegar a mi largo habitual.
Ajá.
Que una se puede poner un turbante en la cabeza en estos tiempos tan musulmanes. Nadie va a decir nada. Y bueno, lo peor es la mirada que dice, uff, no le alcanzó para la peluquería. Parece que esa es la mirada juzgadora.
Claro.
Sí,
es
y no.
Verdad.
Pero hay que ignorarlas, porque la verdad es que no alcanzó. Pero bueno, que se metan en sus cosas. Totalmente. Un beso enorme para la Rebelde Sin Causa desde Hola Barría. Y recuerdan, cuando ustedes estén decididos a un cambio,
cambien.
Sí, progresen totalmente. Damas y caballeros, llega el Batata Loco desde la selva de asfalto azteca.
¿Cómo está, Batata?
5.900 programas acaban casi de pasar.
Sí,
simple, como al resto de los números, pero ¡ay!
Está con campanita.
Tengo tanto que decir, sentimientos aquí en el pecho.
Dígalo,
quiero abrazarlos, quiero besar sus caritas todas preciosas. Sí, deseémonos, besémonos, pero ahora está con campanita.
Sí.
Qué buena compañía, Batata Loco.
Ah, sí.
para Campanita y Campanita para el Batata Loco. Van a recorrer ahí cantinas, van a andar por Ciudad de México, van a pasear, van a disfrutar. Qué bonito todo. Damas y caballeros, nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el Arco Valdés, por Erika de Avenal, por la Maestra Rico, por el Taquero Mamón, por el Campeón Sin Corona, por el Maromero, por la Pirómana Tras el Telón, por la Química Realista, por el Inge de los 300, por el Chefer, por Lula Chambitas, por Emanuel Oblong, por la novia esposa Saraí, por Caroline de Chetumán Quintana Roo, por el Tlatuani de Tenayuca, por el Mr. Y así nos despedimos por izquierda o derecha, por donde nos sumamos, por nos escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Pero antes, señor Lardi, dígame cómo ve la Tierra.
La veo espantada. Sí, superada, aturdida, sorprendida, como en una invasión extraterrestre, güey.
Ah, sí, pero no entren en pánico, repito, no entren en pánico. Es solo un aniversario. Un día como hoy, de 1938, se producía uno de los más fascinantes de la radiofonía. Un tal Orson Welles presentaba la obra de H.G. Wells, La Guerra de los Mundos. Lo hacía en un formato de radioteatro y provocó pánico en la población de algunas ciudades estadounidenses que sintonizaban la radio, confundiendo la obra con un informativo de lo que estaba ocurriendo. Cerca de Halloween ocurrió esto.
Sí,
marcianos invadían la Tierra. Agáchense y cúbranse. Admiren la literatura de H.G. Wells. Aplaudan al genio magistral del gran Orson Welles. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
el amigo de Laval.
Amigo.
Un abrazo enorme para el amigo de Laval. Damas y caballeros, no más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.